Hoy, en Así las Cosas.
Este es un libro de cosas relacionadas con la economía que demasiadas personas creen, pero son falsas. Por ejemplo, ¿sabías que casi una de cada dos personas cree que las personas que reciben programas sociales dejan de trabajar o se gastan el dinero en tonterías? ¿O que casi dos de cada tres personas cree que no sirve de nada subir el salario mínimo porque los precios suben igual o más? Lee Así No Es para enterarte por qué esas creencias están equivocadas.
Así las Cosas.
Mañana con 29 minutos y tengo aquí en mis manos, en digital, pero también lo pueden tener por supuesto en papel, pero hoy me lo traje en digital, este libro que me ha parecido francamente extraordinario, y se llama Así No Es, no creas todo lo que te dicen sobre meritocracia, clase media, clasismo, salarios e ingresos. Y es un libro que escribieron Viri Ríos y Ray Campos y que además tiene datos muy interesantes de nuestra encuestadora aquí de cabecera, que es Encol. Y me da mucho gusto que esté aquí en la cabina Viri Ríos. Viri, ¿cómo estás?
Buenos Hola, días. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de estar por acá.
No, hombre, al contrario, a mí me encanta que estés por acá y le mandamos, por supuesto, un abrazo a Ray Campos. Ya escuchaban por ahí un comentario también de él. Y bueno, pues a ver, Viri, está muy interesante porque cuando empieza uno a leer desde, ahora sí que casi desde el índice de figuras, ajá, y el índice como tal, pues uno empieza a decir, a ver, ¿cuántas de estas cosas no nos han dicho y no nos decimos todo el tiempo?
Así
¿no?
Es.
Las nuevas generaciones son más flojas, por eso ganan menos, ¿qué pasa con la vivienda? En fin, como muchas cosas. Pero a ver, Viri, cuéntanos, ¿de dónde sale la idea de este libro? ¿Por qué hablar de estos temas?
Bueno, Así No Es, en realidad, surge a partir de dos libros anteriores que publicamos tanto Ray Campos como yo. Ray Campos publica...
Y si es Ray Campos, porque hace rato me regañaron, me dijeron Roy, no, Roy es otro.
Roy es otro, Raimundo.
Exacto.
Y Raimundo Campos, que escribe Desigualdades, y yo, que escribo No Es Normal. Y una cosa que nos empieza a pasar a ambos es que cuando presentamos el libro y cuando platicamos de los contenidos de estos dos libros que son sobre desigualdad, nos damos cuenta de que hay un montón de mexicanos que creen un chorro de cosas que son realmente falsas sobre desigualdad, uh-huh, pero que se han vuelto sentido común en uh-huh la narrativa, en los medios, etcétera.
¿Cómo qué?
Pues como que el pobre es pobre porque quiere, como que los jóvenes ganan menos hoy porque son más flojos, como que... también tenemos el tema de ya no te pueden subir el salario las empresas porque si te lo suben quebrarían, de nada sirve subir el salario mínimo porque si lo subes de todas formas suben los precios. La idea de que México no es un país racista, solamente es un país clasista, en fin, una larguísima batería de mitos sobre sí, desigualdad.
Sí, aquí está, o sea, si les leo muy rápido parte del índice, ¿no? Los jóvenes son flojos, por eso ganan menos. Quienes reciben programas sociales gastan en tonterías y dejan de trabajar. El gobierno gasta de más, no somos racistas, subir el salario mínimo no sirve nada, somos un país de clases medias, cuando la economía crece la pobreza se reduce, el norte paga impuestos, el sur es flojo, eso lo diría por ejemplo el gobernador de Nuevo León, para traer la inversión hay que reducir los impuestos, ya no te pueden subir el salario, en fin, va por ahí y algunos otros más, la desigualdad no importa. Ok,
así
entonces
es.
Parten de eso.
Partimos de esto y la intención es desmitificar estas ideas que, como te digo, se han vuelto sentido común, pero hacerlo a través de los datos, de la información, de la evidencia y pues de toda la investigación científica que ha realizado tanto Raimundo Campos, quien es economista, de hecho él es coordinador del Departamento de Economía del Colegio de México.
Así es.
Y yo como analista política y también como profesora en la Universidad de Verano en Harvard.
Uh-huh. Y vámonos si quieres con algunos de estos temas. Obviamente recomiendo mucho el libro porque no es necesariamente un libro para expertos, sino es un libro también de divulgación.
Así
y eso
es.
Me parece también fundamental. Entonces, si quieres, Viri, entrale a alguno de estos temas.
Bueno, empezaría diciendo una cosa que hicimos y es un truco para que sea más fácil leer el libro.
Uh-huh.
Y es que empezamos el libro haciéndole un test a nuestros lectores.
Uh-huh.
Y entonces en este test tú lo contestas y entonces tú puedes ver, digamos, cuáles son los mitos que tú sueles creer, qué son esas verdades que tú sueles dar por sentado, pero en realidad, pues como que igual y la evidencia va en otra dirección. Entonces eso hace que el libro comience dándote una forma de lectura muy especializada y especialmente diseñada para ti. Uh-huh. Entonces, bueno, tú puedes empezar leyendo, digamos, los capítulos que más te interesen de acuerdo a los resultados de ese test. Uno que a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención es el tema de los jóvenes. Okay. Es esta idea de que los chavos pues ganan menos porque son más flojos. Y esta es una idea pues que cree prácticamente la mitad de los mexicanos. En algunos sectores llega a ser 60% y tantos. Y en realidad, pues, no es así. Cuando nosotros vemos los datos, así no es. En realidad, cuando nosotros vemos los datos, observamos que los jóvenes de hoy no trabajan más que los jóvenes de hace 15 años. Por el contrario, estudian más, dedican mucho más tiempo a estudiar. Y lo que realmente ha pasado es que los sueldos de las personas con licenciatura han caído. Hoy por hoy, una persona con licenciatura gana 24% o menos de lo que ganaba hace 15 años. Y además, hoy una licenciatura ya no te asegura, como anteriormente, salir de la pobreza. De hecho, el 11% de las personas que tienen licenciatura en México todavía viven por debajo de la línea de pobreza. ¿Esto por qué está pasando? Y eso también lo abordamos en cada capítulo del libro. Bueno, esto en específico está pasando porque no se ha creado suficientes empleos para atraer y para dar cabida a las personas que van teniendo títulos universitarios. No hay un ambiente empresarial en donde el trabajador esté suficientemente empoderado y pueda demandar mejoras salariales. Y además, este capítulo, digamos, es un ejemplo de lo que sucede a lo largo de todo el libro. Al final de cada capítulo tratamos de también dar como posibles soluciones, posibles ideas de qué podemos hacer para cambiar el problema que aborda el capítulo.
Porque además, y el trabajo que hacen y la participación de Heidi Osuna de Encol es precisamente, digamos, como para arropar todo esto con datos.
Así,
¿no?
Es.
Y con datos, sobre todo, que también permitan entendernos qué es lo que pensamos a este respecto. Y me parece importante esto de los jóvenes, porque tampoco es que sea algo como exclusivo de México, ¿no? Estamos viendo en general que hay una precarización laboral, sobre todo para la población joven, y que esto se refleja también en el tipo de salarios. Y obviamente, pues también en México está pasando, Virgen.
Claro. Y además esto se agrava porque hay ciertos mercados que no están funcionando bien. Por ejemplo, el mercado de la vivienda, que se ha convertido en un mercado de financiarización. Es decir, tú compras una vivienda no para vivir, sino para como método especulativo de ahorro. Uh-huh. Y entonces eso ha hecho que los precios de la vivienda se tripliquen en los últimos 15 años también. Y bueno, quien más se ve afectado también son estos jóvenes que ya no pueden adquirir vivienda. Y esto es algo que tú has platicado muchísimo aquí en este programa y que nosotros pues arropamos con los datos. Y sí quiero mandarle un saludo muy, 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 muy cariñoso a Heidi Osuna en Encol. Sí. Porque ella arropó, como bien dices, este proyecto. Y este proyecto viene de la mano de una encuesta inédita, especialmente diseñada para este libro que es Así No Es, en donde tú puedes ver cuántos mexicanos creen cada uno de los 11 mitos que desmitificamos y sobre todo qué tipo de mexicano lo cree más. Vemos por género, por región, por nivel de escolaridad, por generación, por nivel socioeconómico, por percepción de clase, por intención de voto y por ocupación. ¿Quiénes son los mexicanos que creen más en estos mitos?
Y a ver, danos algunos de estos datos.
Mira, te doy un ejemplo que a mí me sorprendió mucho. Yo honestamente pensé que la generación que más iba a creer los mitos era la generación más grande. Sí. Me imaginaba que iban a ser pues los boomers o la generación silenciosa. Pero lo que resulta es que los más conservadores en estos temas son los millennials.
Ah, ¿sí?
Y entonces,
o sea, los
pena.
Millennials son los que tienen entre, que más o menos para que quienes nos escuchan lo ubican. Sí, ya sé, mi querido Mike Mendoza, que tú eres millennial, ahí luego se puso el saco del otro lado
Yo
del cristal.
Yo también soy millennial, entonces me da pena.
Mire, Dios también es millennial. Pero estamos hablando de quienes tienen como 30, en
sí,
sus 30.
O sus, ya los 40. Millennials viejos ya le pegan a los 40.
A los 40. Okay.
Pero sí estamos hablando más o menos de la generación de sus 30, digamos, okay, en general. Y resulta que esta es la generación que más mitos cree sobre el tema de desigualdad. Wow. Entonces esto, sí, a mí también me sorprendió mucho. Me da esperanza porque la generación que sigue, es decir, la gente que hoy está en sus 20s, son de los que menos mitos creen. Entonces, bueno, creo que vamos a avanzar con la generación Z. Pero
hay que sacudir a los millennials. Oigan, lean el libro de mí. Hay que leer el libro, sobre todo los que son millennials. Eso es impresionante. ¿Y algún otro de esos datos que te haya llamado la atención?
Bueno, tenemos... tenemos datos también muy interesantes por región. Y aquí, bueno, no va a ser sorpresa, pero sí vemos, por ejemplo, que las personas del norte tienden a estar menos en favor de ciertas agendas redistributivas, tienden a ser también más conservadores en algunos de sus valores. Por ejemplo, son los que están más en contra de los programas sociales. No así en el sur, no así en el centro. Ciudad de México, por ejemplo, es particularmente progresista en ese tema. Pero lo más sorprendente es la cantidad de mexicanos, independientemente de dónde estés, la cantidad de mexicanos que todavía cree estos mitos sobre desigualdad. Y es muy importante, Gabriela, derrumbar estos mitos, porque estos mitos han permitido la justificación de nuestras desigualdades. Claro. Y hacen e impiden que nos organicemos para realmente derrocarlas. Es decir, si tú piensas que de nada sirve subir el salario mínimo porque de todas formas suben los precios, algo que es falso, pero bueno, si tú lo crees, pues entonces, ¿por qué vas a demandar que suban los salarios? Si tú crees que a las empresas se les deben exentar los impuestos, porque si se les exentan los impuestos a los ricos, a todos nos va bien, algo que es falso. Uh-huh. Pero si tú crees eso, pues no vas a demandar una agenda progresista y una reforma fiscal.
Claro.
Hay una forma, además, yo diría, secreta de leer este libro, que es leerlo a partir de la intención de voto de quien respondió la encuesta. Okay. Uh-huh. Y digo secreta porque no es un tema que abordemos con mucho detalle a lo largo del libro, porque no queríamos partidizar nada del libro, queríamos que fuera pura evidencia científica y puros datos. Pero en cada uno de los mitos tú puedes ver la preferencia partidista de las personas que creen estos mitos, ¿no? Y entonces tú te puedes también dar una idea del espectro ideológico de distintos partidos y de en dónde, qué tipo de votante cree más en estos mitos que promueven las desigualdades.
Y ahí, bueno, que creo que se van a llevar sorpresas, pero a veces no tantas, la verdad, porque cuando ya te metes incluso a ver, digamos, como de la conformación ideológica también de algunos de estos partidos, pues coincide también con la creencia o no creencia en estos mitos. A ver, me gustaría tenerme en uno, Viri, que estuvo sonando mucho en redes sociales hace algunas semanas, meses, años, que es que el tema de las becas, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Es decir, que quienes reciben programas sociales, entre ellos becas, por ejemplo, gastan en tonterías y dejan de trabajar. Y me acuerdo muy bien cómo circulaban a través de redes, por ejemplo, estos videos en donde veías a algún joven que había recibido su beca y que se había ido a comprar alcohol o que se había ido a comprar no sé qué otras cosas, o un celular o demás, y entonces era, ya ven, ¿por qué les dan dinero si se lo van a gastar en tonterías en lugar de obligarlos a que estén sentados en el aula todo el día y todo el tiempo? Claro. Me gustaría tenernos tantito en este.
Bueno, a ver, primero decir que este es un mito que muchos mexicanos creen. Muchos mexicanos, la mitad o más de los mexicanos cree que las personas que reciben programas sociales dejan de trabajar y además se gastan ese dinero en tonterías, en vicios, en alcohol, en celular. La realidad y lo que nosotros mostramos en Así No Es, es que múltiples estudios han mostrado que no solo en México, sino en muchos otros países, las personas que reciben transferencias en efectivo en realidad tienden a utilizarlas bien o tienden a utilizarlas en cosas positivas. Uh-huh. En el caso de México observamos que lo usan sobre todo en dos cosas, en compra de alimentos y en compra de medicinas, pero no vemos que se compren más tiempo aire, no vemos que se compren más cigarros, más alcohol, nada de eso sucede. Y además tampoco vemos, y esto es muy importante, que dejen de trabajar. De hecho, el número de horas trabajadas de las personas que reciben programas sociales y que no reciben programas sociales es exactamente el mismo. Y por el contrario, lo que nosotros sí observamos es que aquellas personas que tienen jornadas laborales extremas, te estoy hablando de gente que trabaja 75 horas a la semana, suelen ser personas de bajo nivel socioeconómico y que reciben programas sociales. Y esto es pues muy muy obvio en el sentido de que si tú tienes problemas de precariedad financiera, pues obviamente vas a tratar de tener no uno, no dos, sino tres trabajos. Y entonces, al contrario, lo que observamos es que las personas que reciben programas sociales con frecuencia son las que más trabajan.
Ya. Oye, aprovechando, nos llama por teléfono y agradezco, ¿eh? Y de verdad, échenos preguntas, lo que quieran, ya saben, al 55-51-668-900. Estoy platicando con Viri Ríos, una de las autoras de este libro, Así No Es, No Creas Todo Lo Que Te Dicen Sobre Meritocracia, Clase Media, Clasismo, Salarios e Ingresos. Y un abrazo a Ray Campos, que es el otro autor. Y aquí nos llama, por ejemplo, Mercedes Ramírez. Viri dice, los jóvenes, aún con licenciatura, ganan poco porque no tienen experiencia. ¿Esto es así?
Sí ganan los jóvenes, sí ganan menos que las personas con experiencia. Pero aún así, si nosotros comparamos los jóvenes, solo los jóvenes a través del tiempo, lo que observamos es que los salarios de los jóvenes han ido cayendo.
Aún los jóvenes que tampoco tenían experiencia hace, no sé, 20 años o hace no sé cuántos años.
Exactamente. Ahora, otra otra cosa que también nos dicen, y a lo mejor si recibimos más llamadas nos va a llegar, es, bueno, pero es que antes las escuelas eran mejores y ahora hay mucha gente con título chafa. Ah. Y de hecho eso es algo que nosotros también evaluamos por medio de un estudio específico, y lo que observamos es que no, de hecho, el nivel educativo, incluso controlando por la calidad del nivel educativo mexicano, que sí es bajo, pero que ha sido bajo siempre, uh-huh. Pues la realidad es que los salarios iban a la baja. Y esto se debe a que como trabajadores no estamos organizados. Fíjate que a mi generación, los millennials, nos hizo mucho daño el corporativismo priista, porque crecimos en el periodo, yo digo, como de la gran fantasía de la transición, donde creímos que ya todo se había arreglado porque había llegado el PAN al poder. Y que todo era malo porque antes estaba el PRI y el corporativismo priista. Entonces hay esta reticencia a la organización sindical, hay esta reticencia a la organización grupal, hay una reticencia hacia los partidos políticos. Por eso los millennials son tan conservadores, porque yo creo que crecimos en ese momento histórico.
Ya, qué buen dato ese, ¿eh? La verdad, qué buen dato. Yo como no soy millennial, pues ya. Ah. Yo fui de las que les hizo daño. Yo fui de las que les hizo daño porque veníamos de ahí. Oye, a ver, podríamos quedarnos horas y ya no nos queda tanto tiempo. Gracias, Felipe Ortiz desde Coajimalpa. Dice, qué interesante libro del que platican. ¿Ya está a la venta? Ya, ¿verdad?
Está a la venta. Ya está a la venta. En todas las librerías, en Amazon, bueno, donde compren sus libros ahí, y también está en audiolibro, por si lo quieren ir escuchando.
Está bueno,
mientras manejan o van en el transporte público.
Oye, a ver, pero no te quiero soltar todavía. Rápidamente, dos puntos aquí. Uno que dice, somos un país de clases medias. ¿No somos un país de clases medias?
No somos, pero el 80% de la población en México cree
que sí.
Mira. Y ese es un dato nuevamente también que obtuvimos a partir de la encuesta de Encol. El 80% de los mexicanos se identifica como clase media. Sin embargo, los mejores datos muestran que la clase media mexicana debe estar alrededor de entre el 24% y el 11% de la población. Entonces, estás hablando de una gran brecha entre lo que creemos y lo que verdaderamente somos. Y fíjate que ayer platicaba con un periodista del Reforma, a quien le mando un saludo si nos está escuchando, y me decía, oye Viri, ¿cuál es el problema con eso? Está bien, si la gente piensa que es clase media, pues no hay problema, déjalos, ¿no?
Claro.
Y bueno, sí, en un sentido tenía razón, adelante, pero el gran problema, digamos, es un problema político. Porque si tú te identificas con las clases medias a pesar de no serlo, lo que empieza a pasar es que empiezas a justificar la forma en la que vives y aceptarla como normal, normalizarla, y entonces no demandas que mejoren las condiciones de vida porque tú sientes que tú ya estás bien,
claro,
¿no? Y a veces esa percepción de ser clase media se da a partir de que tienes una tarjeta de crédito y te endeudas, que puedes comprar de pronto a pagos, pero no estamos hablando de una forma de vida de clase media.
Y por último, en fin, son muchos más, de verdad, yo recomiendo mucho, mucho el libro, este que dice la desigualdad no importa. Me llamó muchísimo la atención, sí. Ese, Virgen.
Bueno, ese es un mito que muchísimos mexicanos creen. De hecho, el mito completo es la desigualdad no importa, lo que importa es reducir la pobreza, ¿no? Uh-huh. Y lo que nosotros mostramos a partir nuevamente de evidencia, tanto de México como internacional, es que el gran problema es que reducir la pobreza resulta imposible o resulta muchísimo más difícil en sociedades ampliamente desiguales como la mexicana. México es el cuarto país más desigual del mundo. Es decir, cuando hablamos de desigualdad en México, sí hablamos de, o sea, somos los campeones, ahí sí nos subimos al podio para que veas. Bueno, casi nos subimos al podio.
Sí, desgraciadamente.
Desgraciadamente, ahí sí casi nos subimos al podio. Y aún así, la gente piensa que ese problema de desigualdad, pues, que lo podemos ignorar. Cuando en realidad lo que sucede con la desigualdad, Gabriela, es que te impide reducir la pobreza porque hace que los ricos se empoderen y hace que los ricos tengan mayor capacidad de voz, de agenda y de influencia política. Y eso lo vemos todos los días en México. Entonces, cuando tú tienes una clase económica tan pudiente, tan fuerte, que es tan importante para tantos ámbitos de la economía, es muy difícil demandarles que redistribuyan. Claro. Es muy difícil demandarles que el país cambie. Uh-huh. Entonces, eso hace que sea mucho más difícil reducir la pobreza. Y eso lo vemos nuevamente todos los días. Porque el gobierno actual, pasado y anterior y todos, nunca han querido realizar una reforma fiscal. Porque tienen miedo de los ricos. En este país la gran mayoría de la gente tiene miedo de atacar a los ricos. Y ese es un problema de las sociedades ampliamente desiguales que nos impide reducir la pobreza.
Bueno, pues hay muchísimos comentarios y muchísimas preguntas. Y yo lo que les recomiendo, literal, es que lean el libro.
Así no
es. Porque ahí es donde van a encontrar la respuesta también. Hay aquí quienes preguntan que, bueno, entonces, ¿qué es la clase media? De verdad lo recomiendo mucho. Es un libro que además se lee muy bien. Yo yo no soy economista, no soy experta en datos y se lee muy bien porque está pensado en esta lógica también de divulgación. El libro se llama Así no es y el subtítulo es No creas todo lo que te dicen sobre meritocracia, clase media, clasismo, salarios e ingresos, de Viri Ríos, de Ray Campos y con los datos que aporta Encol a través de nuestra querida amiga Heidi Osuna. Viri, ojalá platiquemos mucho más de estos temas y gracias por venir a la cabina.
Gracias, un gustazo. Y recuerden que encuentran Así no es en todas sus librerías de confianza, en audiolibro, en digital y en papel.
Sí, de verdad, vale muchísimo la pena. Gracias, querida Viri, y nosotros nos vamos al corte.